Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Crearte con la León Studio. Yo soy Melanie, fundadora de la León Studio, diseñadora de marcas y creadora de contenido. En este episodio vamos a hablar todo sobre Behance, esta plataforma ideal para creativos que si eres un creativo, diseñador, fotógrafo, ilustrador o lo que sea y nunca has escuchado de Behance, entonces estás viviendo bajo una roca porque literalmente es la plataforma que todos usamos para subir nuestros proyectos, para compartir con otros creativos nuestros diseños, nuestras creaciones y que nos puedan descubrir. Entonces, antes que nada, para empezar les digo que este video no está promocionado por Behance, ya quisiera. Pero estamos hablando de este tema porque subí un video contándoles que ayer me di cuenta que mi proyecto lo habían destacado en Behance, o sea, le habían puesto la deseada banderita y yo literalmente fallecí, me morí, me caí de la cama. Estaba demasiado emocionada, y bueno, ya todo les conté en mi video de TikTok, ¿no? Pero básicamente que te den la banderita significa que tu proyecto está destacado por los mismos, el mismo equipo de Behance, el mismo, las mismas personas que eligen solamente seleccionados proyectos para poner como en un tipo de categoría, ¿no? Por ejemplo, mi proyecto de logofolio que subí a Behance lo pusieron en la categoría de graphic design slash logotipo. Entonces, demasiado feliz y emocionada por eso. Es mi primera banderita y por eso les quería dar mis recomendaciones porque me estuvieron pidiendo en comentarios: Melanie, cuéntanos qué tips tienes para Behance para que te puedan dar la banderita y etcétera. Y para comenzar les digo que creo que no hay como una fórmula mágica que diga tienes que hacer A, B y C y publicar esto y realmente hacer esta cosita y así te van a dar la banderita. No. Yo creo que eso no es como que algo metódicamente cierto, que es paso a paso, paso a paso, pero sí les puedo dar mis tips que yo creo que hacen que un proyecto sea de buena calidad, que sea un buen proyecto de diseño, un buen proyecto del área o del rubro en el que estés, y eso hace que tu proyecto lo pongan en destacados, ¿no? Que sea realmente un buen proyecto y que más personas así lo puedan ver y lo puedan descubrir. Primero, acordémonos de publicar solamente mockups e imágenes de calidad. Un proyecto no va a tener banderitas si ponemos una imagen toda pixeleada, si ponemos un mockup que no realmente hace una buena impresión. Entonces, yo todos los proyectos que he visto que tienen la banderita, que están destacados, que tienen un montón de interacciones, no tienen fotos nada que ver, sino realmente tú ves y dices, wow, te genera un gran impacto las imágenes y los mockups que tienen. Ya hablando muy aparte del diseño, ¿no? Que eso creo que es sustancialmente lo más importante, el diseño o la creatividad de cada proyecto, pero estamos hablando más allá de los detalles que pueden agregarse. Entonces, tener buenas imágenes de calidad, pero ojo que no pesen, o sea, tienes una buena imagen, pero acuérdense que no sea una imagen que pese demasiado, porque si no, cuando la persona entre al proyecto, va a demorar mucho en cargar la imagen y no va a terminar de ver tu proyecto, se sale de ahí y al final no llega a tener el impacto. Entonces, hay que tener un buen balance entre buena calidad y que no pese tanto. Aquí recomiendo sí se puede invertir en mockups de pago. Normalmente sí hay muchos buenos mockups gratis, pero los de pago, por algo son de pago, tienen todo un concepto detrás. Espero que este año ya pueda sacar mis mockups, que he estado planeando hacerlo ya desde hace tiempo. Así que atentos a eso. Si es que saco mis mockups, les prometo que van a ser súper de buena calidad y con realmente todo un estilo y concepto planeado. Segundo punto, y yo creo que el más importante es el storytelling. Y esto ya se los he contado en un video pasado que hice sobre tips para un portafolio. El storytelling, o sea, contar una historia y que todo tenga un sentido y una historia detrás, hace muchísimo la diferencia. Si tú ves un proyecto todo desordenado, que primero ves una imagen así, asai, y no ves texto, y dices qué está pasando, y no tiene sentido ni congruencia las imágenes entre sí, no te va a dar ganas de seguir viendo o no realmente va a tener ese impacto que se busca. Entonces, siempre buscar contar una historia con tu proyecto. ¿Cuál fue la problemática y cómo se resolvió esto? ¿O de qué trata la marca? Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de identidad visual, de branding, ¿de qué trata la marca o el cliente de rubro en el que estás haciendo este diseño, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo un restaurante, ese restaurante es vegano y tiene no sé qué, justo el último proyecto que publiqué en Behance, aparte del logofolio era de esto, ¿no? Un restaurante vegano que dice el diseño y estaban buscando lanzarse al mercado. Entonces, ¿cómo se resolvió esto? Se plasmó una identidad de marca que realmente destaca entre su competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ya, toda esa información ya la pueden ir planteando desde antes cuando se realiza el brief y toda la parte del diseño. Entonces, es muy fácil poder ponerlo de manera corta también, y con esto vengo a mi siguiente punto. Yo creo que los proyectos que me gustan ver personalmente a mí tienen algo de texto o algo contando un poco más sobre la marca, sobre la historia, sobre cómo se resolvió, etcétera. Entonces, si no es esencial, esencial sí o sí tienes que poner algún tipo de texto durante el proyecto. Por ejemplo, mi logofolio no tenía nada de texto porque no tenía nada más que decir, aparte que sea una colección de mis logotipos que hice el año pasado. Entonces no coloqué texto e igual me dieron la banderita. Entonces, como les digo, no digo que estos consejos que les doy sí o sí los tienen que hacer para tener la banderita. No es el caso porque, como les digo, mi logofolio no tuvo texto, igual le pusieron destacados. He visto proyectos que tienen texto y están en destacados. Entonces, la similitud entre estos es que sea un buen proyecto de diseño más que si tiene texto o no tiene texto. A eso me refiero con el disclaimer que hice en el inicio. Entonces, si van a poner texto, les recomiendo que lo pongan en su idioma principal, en el que ustedes hablan, en el que la mayoría de sus clientes son, por ejemplo, yo, Latinoamérica, español. Entonces, normalmente pongo la descripción en español, pero siempre, ojo, me gusta incluir también en inglés. ¿Por qué? Porque hay un montón de personas y la comunidad de Behance que hablan inglés o de que son de otros países, por ejemplo, de Rusia, de Suecia o lo que sea, y el idioma que nos une a todos es el inglés. Entonces, Estados Unidos también, obviamente, el inglés, Canadá. Si no saben inglés, lo pueden traducir en Google Traductor y realmente ahí lo ponen, pero lo pongo como un texto secundario, no acá como el ejemplo que les voy a poner. Lo siguiente que recomiendo, que sí o sí me parece muy importante y siento que no muchas personas lo toman en cuenta o le hacen caso, es poner etiquetas del proyecto. Antes de publicar un proyecto en Behance, van a ver que en como una configuración van a poder poner etiquetas del proyecto, como esos tags que te dejan poner hasta máximo 10. Y acá es muy importante poner palabras claves sobre su proyecto. Si es un proyecto de identidad visual, voy a poner identidad visual, brand identity, logotipo. Me gusta ponerlo en inglés y en español realmente. Más que todo en inglés porque siento que, como les dije, en inglés es más universal, lo pueden encontrar más personas. Pero igual siempre intentar llenar las 10 etiquetas con cosas o palabras claves que describan de qué se trata tu proyecto, qué tipo de diseño es, qué tipo de rama es, etc. No se olviden poner la mini descripción del proyecto, todo eso es como que detallitos que a veces quizás les da flojera poner o dicen, ay, eso realmente no va a dar resultados o no va a hacer la diferencia, pero yo creo que sí es muy importante para el tema de descubrimiento y categorizar tu proyecto. Entonces, por ejemplo, si yo no ponía graphic design, brand identity, logotipo entre las palabras clave o entre los tipos de proyecto que es, que también hay una categoría que tú puedes seleccionar, ya te dicen las ramas, ¿no? Te dice motion design, te dicen animación, ilustración, diseño de logotipo, diseño vectorial, etcétera. Entonces tú puedes elegir máximo 3, ahí ya lo van a ver en el menú. Y si eligen bien sus etiquetas, así los van a poder, van a ser más propensos a que los destaquen con la banderita del rubro en el que está su proyecto. Por ejemplo, yo puse que mi proyecto es de el último del logofolio de Brand Identity, de logotipos y no sé qué más, y me destacaron justo con el tema de logotipos. Entonces, sí está siendo válido ese tema de las etiquetas y yo creo que es muy importante no dejarlo atrás. El siguiente punto es algo que yo personalmente no hago, pero viéndolo de una perspectiva de que si lo haría, sí funcionaría, especialmente si recién estás comenzando en Behance, si estás en la universidad y recién te estás metiendo en este mundo para que puedas entrar más en la cancha o conocer a más personas creativas o relacionarte más con los creativos que están en Behance. Interactuar y comentar y likear con otros proyectos creo que sí podría hacer una gran diferencia. No lo tengo comprobado, como les digo, porque no es algo que yo haga normalmente o es algo que yo he hecho, pero siento que sí podría ser bastante interesante porque a veces hay, no sé, creativos que me comentan, por ejemplo, en mi último proyecto y su comentario me pareció interesante o me pareció algo mejor que, no sé, nice work, great work. Como que algo más elaborado y dices, qué interesante escribió esta persona. O qué lindo el compliment o el halago que me dio. Entonces entras a su perfil, ah, qué chévere sus proyectos. Y lo sigues o interactúas y dices, ah, me inspira bastante, lo voy a guardar, lo voy a poner en mis colecciones. Entonces yo creo que sí hace ese efecto o esa respuesta cuando interactúas de una manera correcta con otros creativos y realmente les dices un comentario que nace de de lo que realmente te admiras de su proyecto o te gusta de su proyecto. Entonces, no es comentar por comentar, sino simplemente si te gusta su proyecto, díselo, interactúa con más personas, empieza a guardar en colecciones los proyectos que te gustan, que es como en esa banderita de guardar. Y así son métodos como para estar dentro de ese rubro creativo, seguir inspirándonos, y conocer a otros creadores. Otro punto que yo creo que esto ya es una de las cosas más importantes que les voy a decir aquí. La portada del proyecto hace totalmente la diferencia. O sea, no la tengan olvidada, no digan, ay, elijo cualquier imagen de mi proyecto y ya está. Ustedes se dan cuenta que cuando entramos al feed de Behance y te salen varios proyectos, uno entra no por el nombre que diga el proyecto, sino por la imagen de portada. Es como que ese sneak peek o ese elemento que te llama hacia el proyecto. Entonces, si tú tienes una imagen de portada que realmente no representa tu proyecto o no transmite lo que tú quieres transmitir con tu proyecto, ay, perdón. Entonces, no vas a llegar a que la gente entre a tu proyecto, que es lo que quieres, para que pueda tener más interacciones, para que pueda llegar a tener la banderita y etcétera. Entonces, las personas también, imagínense el team de Behance, que son los que eligen qué proyectos son los seleccionados cada día para tener las banderitas. Si tú no tienes una portada realmente impactante, poderosa o potente de sobre tu proyecto, entonces no van a entrar a tu proyecto para darle la banderita. Por eso yo creo que la portada es algo clave para poder generar más interacciones, para poder salir en el feed de inicio, para poder tener la banderita, para y todo lo que les acabo de decir. Tengan muy en consideración su portada. Les recomiendo que utilicen el mockup o la imagen que mejor represente su proyecto, o que digan, ya, esta imagen yo la veo y personalmente me encantaría entrar a mi propio proyecto. Es algo que realmente te sientes orgulloso de y que genera un gran impacto. Y siento que he dicho impacto mil veces en este video, en este podcast, pero es realmente la verdad. La cosa es generar un impacto. Finalmente, es muy importante también tener tu perfil optimizado en Behance. Tener tu nombre o el nombre de tu estudio es importantísimo, pero también acuérdense de poner sus redes sociales, su página web si es que tienen. Ahí mismo Behance les da como la facilidad de que pongan la dirección de su web, su red social de Instagram o de YouTube, etc. Creo que hasta ahora Behance ha actualizado un montón su web, o sea, su plataforma y su facilidad de que tú mismo como independiente o como freelancer puedes poner si tienes disponibilidad y para cuándo, o hasta hay una sección, justo vi el perfil de un creador que me salió por ahí, que tenía como una sección al inicio de su perfil que podía poner servicios y cuánto costaban sus servicios y qué incluían y ya como que para contactar. Entonces, ya hasta Behance mismo te da la facilidad de que emprendedores, marcas o empresas te puedan encontrar directamente en Behance y dicen, ah, me encanta su portafolio, me encantan sus proyectos, ah, la vamos a contratar, así cuesta el paquete y así no sé qué. Entonces, es una forma de, personalmente no es algo que yo optaría a hacer porque prefiero que mis servicios o mis precios o mis paquetes se haga más personalizado directamente a la persona que está aplicando conmigo para trabajar conmigo en mi formulario de mi web. Pero es una forma de, si es que recién estás empezando como independiente y quieres empezar a tener clientes y explorar todo este mundo de diseño, entonces yo creo que es una forma genial de que te puedan encontrar. Entonces, tener tu perfil optimizado para esto, muy importante que te puedan contactar a través de correo o que tengas ahí, como dije, tu página web, tus redes sociales, para que te puedan descubrir de mejor manera y vean tu perfil y mucho más. Bueno, y básicamente es eso. Esos fueron mis 7 tips para publicar en Behance. Como les conté, no es una fórmula mágica de 1, 2, 3, 4, 5, ya tengo mi proyecto destacado, sino yo creo que es algo más de ir reforzando esos tips, viendo qué puede funcionar para ti, qué no funciona para ti, qué es lo que pruebas y experimentas, porque yo creo que es eso bastante. Yo al principio no sabía nada de estos tips que les dije, solamente empezaba a publicar y mientras más iba encontrando contenido en Behance, de otros creativos que publicaban su trabajo, veía qué es la cosa común que todos hacían, que ponían los tags, o que ponían las descripciones, o que ponían el esto y las imágenes de calidad, y fue algo que fui recopilando a través de mi propia experiencia, a través de los años que yo voy publicando en Behance, ya hace 6, 7 años, como les comenté en mi video de TikTok, y ya ahorita ya me siento con más confianza de poder contarles todos mis consejos para poder tener un proyecto de impacto en Behance. Así que nada, espero que nos veamos en el próximo episodio. No se olviden de suscribirse si están en YouTube y también de seguirme si están en podcast de Spotify. Y ya nos vemos en el próximo episodio. Bye.